Well, thank you very much. They call it Super Tuesday for a reason. This is a big one.
Capitalism without competition is not capitalism. It's exploitation.
Por si quedaba alguna duda, ya está totalmente despejada. Estados Unidos tendrá que elegir, como hace 4 años, entre Trump y Biden en las próximas elecciones el 5 de noviembre. El famoso supermartes ha acabado por despejar este camino que amenaza con ser la carrera a la Casa Blanca más impopular de la historia. Soy Javier Atard y hoy es jueves, es 7 de marzo.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
President Joe Biden and former President Donald Trump sailing to easy victories in several states after voters cast their ballots on Super Tuesday.
El supermartes ha dejado sentenciada la carrera para convertirse en candidato por el Partido Republicano y por el Partido Demócrata. Esas primarias en 15 estados, de California a Maine, de costa a costa, pasando por Texas, Utah o Colorado. ¿Por qué es tan importante este resultado? Pues porque históricamente es un indicador de quién va a ser el candidato de cada partido. Sobre el papel, en este caso, se traduce en un tercio de los delegados que hacen falta para conseguirlo, para conseguir ser candidato en las tradicionales convenciones de los partidos que se celebran el verano antes de las elecciones, que son los que tienen que votar para elegir a esos candidatos. Pablo Pardo es el corresponsal del Mundo en Washington. Hola, Pablo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
But the time has now come to suspend my campaign. I said I wanted Americans to have their voices heard.
La última protagonista del supermartes es Nikki Haley, ni Trump ni Biden en este caso, sino Haley, que todavía le aguantaba el pulso al expresidente hasta ahora, que es cuando ha decidido suspender su campaña después de que Trump ganara en 14 de los 15 estados en los que se han celebrado esas primarias. Solo una victoria para la antigua embajadora ante la ONU durante su administración, la administración Trump, por cierto, y también exgobernadora de Carolina del Sur. ¿Cuáles son, Pablo, las principales claves para ti de este supermartes?
Fundamentalmente, en el caso de Trump, la gran, digamos, noticia es que Trump ya se convierte en el nominado a la presidencia de facto, aunque esto no vaya a suceder hasta que tenga lugar la convención en Chicago en agosto. Trump ya es el candidato en la práctica porque Nikki Haley se ha retirado. Otros detalles significativos, Nikki Haley no ha apoyado a Donald Trump. Esto supone que una parte de los votantes de Haley posiblemente no voten por Trump en las elecciones generales. También es cierto que Donald Trump en su discurso de victoria de ayer trató de presentar una imagen relativamente de estadista, trató de ser más inclusivo en el sentido de extender un poco una rama de olivo a todos los sectores de la sociedad de Estados Unidos. Pero Donald Trump es Donald Trump. Cuando Haley ha anunciado que se iba, Donald Trump la ha atacado ferozmente.
En la otra orilla, Pablo, en el Partido Demócrata, Biden ha ganado sin ningún tipo de problema.
No ha habido sorpresas. Joe Biden es el candidato. Y la guerra de Gaza sigue siendo un problema para Biden en algunos estados en los que necesita ganar y en los que hay una población árabe o musulmana pequeña pero importante en las elecciones. Hace una semana fue en Michigan y esta semana ha sido en Minnesota, donde efectivamente la población árabe, que es demócrata, ha mostrado bastante apatía y bastante frialdad y un cierto voto de castigo hacia Biden, que esto puede ser un problema en unas elecciones que se presentan como muy ajustadas entre los dos candidatos.
Una cuestión que podía resultar determinante era la situación judicial de Donald Trump. En las últimas semanas hemos conocido dos decisiones. En el estado de Nueva York, el expresidente fue condenado a pagar una multa millonaria, $355 millones, por fraude continuado, perdiendo así el control de sus empresas durante 3 años. Unos días después, el Tribunal Supremo dejaba 2 de los juicios contra él para después de las elecciones. Algo importante, una buena noticia para Trump, si tenemos en cuenta además que el 53% de los votantes afirman que no votarían por él importante, si fuera condenado por un tribunal. En todo caso, Pablo, ninguna duda, ¿no?, de que ningún asunto judicial le va a impedir ser el candidato republicano, ni siquiera por el asalto al Capitolio.
No. El Tribunal Supremo hace 2 días decidió que Trump, además lo decidió por mayoría absoluta, puede presentarse a las elecciones. Que el hecho de haber participado en una insurrección no le inhabilita para presentarse a las elecciones, salvo que el Congreso lo decida así en una ley, y el Congreso no lo va a decidir en una ley porque todo el Partido Republicano está del lado de Donald Trump. Con lo cual, Trump se va a presentar a las elecciones sin mayor problema. Es posible o es probable que en la última fase de la campaña Trump esté, digamos, combinando la campaña con los juicios o con alguno de los juicios que tenga que hacer frente, pero Trump es muy bueno a la hora, digamos, de capitalizar los juicios para conseguir dinero, para lograr titulares, etc. Pero no, Trump va a ser el candidato.
La campaña de Trump está muy bien organizada, está siendo muy efectiva, está funcionando muy bien durante todas las primarias, enfocada incluso en una hipotética vuelta ya a la presidencia. Nikki Haley, pues, no ha podido hacerle sombra, tal vez sí ha retrasado la victoria de facto de Trump. Antes cayeron el prometedor Ron DeSantis, incluso gobernador de Florida, y otros candidatos un tanto menos potentes. Trump ha arrasado a todos con un apoyo tremendo entre las bases republicanas. Eso es un hecho, es una realidad. A mí me llama la atención esto, me resulta curioso, Pablo, el hecho de que Trump no tenga rival entre los republicanos, que nadie, pues, en fin, sea un rival a la altura del apoyo que tiene en este caso Trump. ¿Por qué no hay nadie capaz de hacerle verdadera sombra?
Porque los votantes republicanos adoran a Trump. Tan simple como eso. Haley ha sido capaz de hacer campaña contra Trump y de presentar resistencia porque ha contado con el voto de algunos republicanos que no tragan a Trump, pero que son muy pocos, de los independientes y de los demócratas. Porque en las primarias de Estados Unidos depende de cada estado, pero hay estados en los que los independientes pueden votar en las primarias de los partidos, y hay estados incluso en los que hay lo que se llaman primarias abiertas, donde todo el mundo puede votar en cualquier primaria. Las bases republicanas adoran a Donald Trump, y todo candidato que se oponga a Donald Trump sabe que su futuro político está seriamente comprometido. Por de pronto sabe que va a afrontar un trumpista en sus primarias. Es decir, si es un congresista, si es un senador, si es un gobernador, sabe que si se opone a Donald Trump va a haber un trumpista con un tirón popular considerable que trate de derrocarlo antes de las generales. Con lo cual, digamos que es una cuestión de, puede decirse supervivencia política, puede decirse también falta de coraje político. Pero bueno, así están las cosas.
The conduct of the response in the Gaza Strip has been over the top.
Hay un dato curioso, y es que para ser presidente de los Estados Unidos hay que, además de ser evidentemente ciudadano americano, tener como mínimo 35 años. Hablo de este asunto de la edad porque es una de las cuestiones que están marcando la actualidad política y que, por supuesto, van a seguir marcando estas elecciones. Joe Biden tiene el récord de ser el presidente más mayor en el cargo, en el despacho Oval. Ahora mismo tiene 81 años, Trump no se queda lejos, es el segundo en esa lista y ahora mismo tiene 77, está a punto de cumplir en unos meses 78. Ahí está la duda, sin caer en eso que ahora se da en llamar edadismo, de si están en un momento, digamos, óptimo para ejercer ese cargo.
Sí, la cuestión de la edad marca mucho las elecciones, sobre todo en el caso de Joe Biden, porque existe la percepción de que Joe Biden ha perdido capacidades cognitivas. Trump, sin embargo, pues físicamente se mantiene mejor. No sé por qué, pero la cirugía estética le sienta mucho mejor a Trump que a Biden. Y Biden, por ejemplo, siempre ha sido un mal orador. Y ahora que es mayor, pues es todavía peor. Trump siempre ha sabido conectar muy bien con la gente, frases muy cortas, frases muchas veces sin sentido, pero que a la gente le gusta. Y aunque ahora los demócratas, las bases demócratas, están empezando a movilizarse y están empezando a sacar constantemente los errores que comete Donald Trump cuando habla, por ejemplo, confundir la palabra origen con naranjas, origin with oranges, o, por ejemplo, poner a Viktor Orbán de presidente de Turquía en vez de Hungría, decir frases inconexas en muchas ocasiones, es Biden el que tiene, digamos, el monopolio de los gazapos. Siempre lo ha tenido, y ahora que está mayor, que se mueve con dificultad porque tiene un problema motriz en las piernas que hace que se mueva con dificultad, pues la imagen que da Joe Biden es de una persona muy anciana y de una persona con pérdida de capacidades cognitivas. En el caso de Donald Trump, sigue siendo más o menos el mismo Donald Trump de siempre. Con lo cual, la cuestión de la edad es un problema para Biden, no para Trump, a pesar de que Biden es solo 3 años y medio mayor que Trump.
Claro, una carrera a la Casa Blanca con dos personas de esa edad. Trump es verdad que arrasa entre las bases republicanas, pero genera también muchísimo rechazo entre los independientes, entre los conservadores un poco más moderados, los centristas, por supuesto, también los demócratas. Teniendo en cuenta eso, las dudas que genera Biden por todo lo que acabas de explicar, Pablo, que no es una persona carismática tampoco, que entusiasme, ¿no?, a los votantes, parece que es una carrera a la Casa Blanca ciertamente impopular o entre dos candidatos que son eso, ¿no?, impopulares.
Totalmente. Es la campaña electoral entre los dos candidatos más impopulares de la historia de Estados Unidos, al menos desde que existen encuestas. Biden, a estas alturas de su mandato, cuando lleva 3 años o algo más de 3 años de la primera presidencia, Biden es el presidente más impopular de la historia. No tiene precedentes. Y ha roto el récord de impopularidad en el primer mandato que tenía Donald Trump. Entonces, es decir, Trump era impopular, Biden es todavía más impopular. Cuando se miran las encuestas, pues Biden ahora mismo debe tener en torno a un 37% de respaldo. Donald Trump debe tener ahora mismo en torno a un 44% de respaldo popular, digamos, de gente que lo ve con buenos ojos, no que vaya a votar por él, que lo ve con buenos ojos. Y su popularidad ha subido bastante desde que empezó la campaña, ha subido como 5 o 6 puntos. Es decir, se trata de un partido de vuelta de unas elecciones de 2020 en las que ninguna de las dos hinchadas está emocionada con su equipo.
Over the past few weeks, we've been on a rocket to the Republican nomination. It's been a rocket.
La cuestión del dinero es absolutamente clave en cualquier campaña a la presidencia de Estados Unidos. Los fondos, los donantes, la financiación multimillonaria que hace falta, eso es conveniente recordarlo. Sacó esta cuestión del dinero porque antes comentaba esa condena que ha recibido Trump de más de 350 millones de dólares por inflar el valor de sus propiedades. Todos sabemos que no es precisamente una persona a la que le cueste llegar a fin de mes, ¿no? Eso está bastante claro, ni mucho menos. Pero no sé si esto, Pablo, puede afectar a su campaña, este asunto.
La campaña de Trump está bordeando la quiebra. En primer lugar, la campaña de Trump está recaudando mucho menos dinero que la de Biden. Y en segundo lugar, gran parte del dinero que recauda la campaña de Trump no se gasta en hacer campaña, sino en abogados. Los costes legales de todos los procesos que tiene Trump son absolutamente mega multimillonarios. Y Trump, además, en las próximas 2 semanas va a tener que demostrar a la justicia de Nueva York que tiene en torno a 555 millones de dólares disponibles para pagar, por un lado, la multa que la justicia de Nueva York le ha impuesto por sus prácticas empresariales y, por otro lado, la indemnización a la mujer de la que abusó sexualmente E. Jean Carroll. Y Trump no tiene este dinero. Trump no tiene este dinero en metálico. No se sabe si va a vender un edificio o varios edificios, pero claro, si los tiene que vender deprisa y corriendo, pues los eventuales compradores le van a ofrecer mucho menos dinero. Tampoco está claro de dónde lo puede sacar. Entonces, lo que está haciendo Trump es tomando al asalto una cosa que se llama el Comité Nacional Republicano, un órgano del Partido Republicano que se dedica sobre todo a recaudar fondos y luego los distribuye entre los candidatos, sobre todo entre los candidatos al Congreso. Trump va a poner a su nuera de presidenta del Comité Nacional Republicano, la pone el viernes, y va a poner a su director de campaña, Dachivita se llama, de director general. Y lo que ellos van a hacer literalmente va a ser coger todo el dinero que tiene el Comité Nacional Republicano y en vez de dárselo a los congresistas republicanos que están apoyando a Donald Trump, se lo va a dar a Donald Trump. ¿Cuál es el problema? Que con ese dinero tampoco llega para que Donald Trump pague los 555 millones. Todavía le van a faltar por lo menos 400 o 400 y pico. Digamos que la campaña de Donald Trump ahora mismo necesita sacar dinero de debajo de las piedras. Hay hasta páginas web, GoFundMe, que es una página web donde la gente hace donativos a diferentes causas, hay una campaña iniciada para que la gente dé donativos a Donald Trump para que el pobre hombre pueda hacer frente a los gastos legales y a las indemnizaciones, porque aunque él aparentemente tiene 2.500, 3.000 millones de dólares de fortuna, eso está invertido en edificios, en campos de golf y en realidad no tiene tanto dinero.
Quedan ahora mismo 8 meses para las elecciones, que son en noviembre, el 5 de noviembre. Es verdad que pueden ocurrir demasiadas cosas, incluso hasta entonces, pero la demoscopia ya funciona pues a pleno rendimiento de cara a la cita que va a enfrentar, eso es una realidad, a Trump y a Biden. No sé, Pablo, ¿cómo están las encuestas ahora mismo entre los dos para ese partido de vuelta?
Trump va por delante. Es exactamente la situación opuesta a la campaña de 2020. Biden fue por delante en torno a unos 4 puntos de Trump, lo cual digamos que para Estados Unidos eso sitúa una ventaja, digamos, en el borde del margen de error. Ahora mismo Trump está en torno a 4 puntos de ventaja con respecto a Biden. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos el sistema electoral ahora mismo favorece al Partido Republicano porque favorece a los estados menos poblados. Con lo cual, para ganar unas elecciones, Biden debería ir al menos 3 puntos por delante. Es decir, en este momento, y aún teniendo en cuenta que hay muchos indecisos, que como comentaba antes, los dos son muy impopulares, que la gente no va tanto a votar por su candidato como en contra del otro en las elecciones de noviembre, el claro favorito se llama Donald Trump.
Eso es lo que dicen las encuestas. Esta es la resaca del supermartes. Así está ahora mismo la carrera hacia la Casa Blanca, la más impopular de la historia. Pablo, gracias por el análisis.
Muchas gracias.
El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar en elmundo.es, en nuestra web, y en las principales plataformas de audio, en las que además sabes que tienes la opción de suscribirte. Hoy lo ha hecho posible desde Washington el corresponsal del Mundo, Pablo Pardo. Mañana será viernes, aquí estaremos, será eso sí con una nueva historia. Hasta entonces, gracias y saludos de Javier Atard.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.